Eliko viaja y va a una tierra lejana. Que él voltea las espaldas a su padre. Él se aleja de la casa de su padre. ¿Se acuerdan hace 4 semanas he dado varias definiciones para pecado? Ya se olvidaron. Pero uno es alejarse de la casa del padre. Voltear las espaldas al padre. Son definiciones para pecado. ¿Y dónde va? Él va a un lugar donde da riendas sueltas a sus pasiones. Y él cae profundamente en los vicios de la juventud. Este joven, yo pienso, podemos ver en muchos jóvenes hoy día. Muy aplicable. ¿Cuántos jóvenes caen en los vicios de este joven? Tal vez sus hijos. Tal vez sus hijos. ¿Y qué hace? ¿La fiesta? Tantos jóvenes les gusta la fiesta, ¿no? Las cantinas, ¿no? Nightclubs, ¿eh? Tomar. ¿Hay bebidas alcohólicas en Los Ángeles? Más que Coca-Cola, ¿no? ¿Hay vino? ¿Hay whisky? ¿Hay cerveza? ¿Es Miller time? ¿Sí? ¿Qué más? Come. Luego busca a las mujeres. Bueno, las drogas tal vez antes, ¿no? Pero una vida sensual. Se entrega a la carne, cayendo en los pecados capitales que hemos meditado el año pasado. ¿Y cuáles son? La gula, la lujuria, la avaricia y la flojera. No está trabajando, ¿no? ¿O está trabajando? Es un floco. Es un floco. Es un comilón. Es un tomador. Y mujeriego también. Todos, ¿no? Entonces, esta parábola podemos ver tal vez en nuestros hijos. Tal vez en nosotros hace 1 año, 2 años, o 10 años, ¿no? Tal vez eso fue nuestro pasado. No es bueno dar gracias que todavía no estamos en ese estado. Podríamos estar. Podríamos estar en una vida muy licenciosa, una vida muy liberal, una vida muy sensual, una vida muy pecaminosa. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos santos por la pura misericordia de Dios. La pura misericordia de Dios. Nosotros estamos aquí y no estamos sumergidos en el fango hasta las secas, ¿eh? Y resulta que se acaba con sus recursos y se da cuenta que realmente no fueron amigos. Fueron personas que decían que eran amigos. Eran amigos tal vez porque ese muchacho rico que vino de una familia pudiente iba dándole probablemente alguno de su dinerito. ¿Cuántos amigos falsos hay hoy? Dicen que es enemigo, pero realmente es enemigo. Para mí es muy fácil que significa enemigo. Santo Tomás de Aquino dice, el amor es querer el bien del otro. ¿Cuál es el mayor bien? La salvación de su alma. Si tal persona no me acerca a Dios, mi último fin, eso se llama principio fundamento, es un pseudo amigo, un falso amigo. Es un falso amigo. Fin de cuentas, ¿qué pasa? Este muchacho rico de la ciudad termina con hambre. bancarrota, con bolsillos vacíos, ¿no? Como su corazón. Y termina cuidando puercos. Termina cuidando puercos. Hace 2 meses fui para visitar a mi hermana. Mi hermana vive en una granja. Y tiene caballos, gallinas. Y tiene 2 puercos también. Y yo fui para visitar los puercos, ¿no? Y de qué animal sucio. Que me daba asco. Porque estaba revolcándose en el lodo, ¿no? Hablando, oink, 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 ¿no? Y saben, además, si hay muchos puercos y hay mucho fango, si tú caes allá, van a terminar comiéndote vivo. ¿Sí? Lo hacen. No sé si saben algo de los rancheros de México. ¿No? Caen allá, te van a comer vivos. Meterse encima y te van a dispersar. Entonces, nunca caigan en el fango donde hay puercos, ¿ok? Y este joven está haciendo una contemplación iniciana de los puercos. Él le tiene envidia. Imagina que usted no tiene foto de puercos en su casa, ¿no? ¿Usted tuvieron envidia de puercos una vez en su vida? Tiene envidia porque los puercos comen más que él. Él, muriéndose de hambre, y deseaba comer las bellotas. ¿Sabes qué son bellotas? Como maíz. Maíz barato, ¿no? Comer las bellotas que comían los puercos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo el pecado quita nuestra dignidad? Y el pecado quita nuestra dignidad. Terminamos degenerados, ¿no? Pobres, miserables. Un drogadicto. Un borracho. Una prostituta. Narcotraficante. Tiene dignidad porque son muchos hijos de Dios. Criado en máquinas semejantes de Dios, pero entregándose a sus vicios. Pero viene su conversión. ¿Y qué hace? Mirando los puercos, se le viene a la mente su pasado. Y va rebobinando la película. Y él dice, mi padre, en su casa, tiene mucha comida. Mi padre en casa tiene una habitación. Y aquí estoy muriéndome de hambre con esos puercos. Ah, tengo una idea. Yo volveré a la casa de mi padre. Que ya hizo su examen de conciencia. Ahorita, ¿qué está haciendo? Está haciendo su acto de contrición, ¿no? Examen de conciencia, acto de contrición. Yo volveré a la casa de mi padre y yo le diré, no soy digno de ser llamado su hijo. Ya está empezando su conversión. Pero tuvo que pasar por una prueba, hambre, desgracia. Como decimos en inglés, había tocado fondo. Tenía que tocar fondo. Ok, regresamos ahorita a la casa del padre. Ok, ¿el padre tenía en mente su hijo todo ese tiempo o no?
Sí.
¿Cada día?
Sí.
¿Siempre estaba presente?
Sí.
¿Por qué papá no fue a buscarlo? Porque respetaba su libertad. A veces los jóvenes tienen que tocar fondo. Muchas veces padres vienen conmigo con sus problemas y dicen, hey, sácalo de la casa. Y el padre, tengo miedo, hey, sácalo, tiene que tocar fondo. Muchos papás están mimando, chequeando, y nunca va a crecer. Déjalo. Mi padre no trabaja, pero tiene 28 años. Nunca había trabajado. Dale una patada. Dale una patada. ¿Cómo va a volar? ¿Cómo va a valerse por sí mismo? Tú estás tratándolo como niño de 7 años. Perdóname. Padre, usted es muy duro. Sería muy duro como papá. Porque yo amo, ¿no? ¿Cómo va a madurar? El hijo tenía que tocar el fondo. El papá podría haber buscado a su hijo en la pechanga, en la paranda, como dicen ustedes, ¿no? Arrastrando la casa a golpes, ¿no? Con una soga. El padre podría haber hecho eso, ¿sí o no? Entonces el padre, a propósito, le dio la libertad. A propósito. Pero esperaba su regreso con confianza. Yo imagino que el padre rezaba por él cada día. Para que el Espíritu Santo le iluminara y regresara donde tendría que haber estado. Pero llega el día de retorno. Yo, en mi meditación de esto, yo imagino que él cada día subía el cerrito cerca de la casa y se asomaba. Cada mañana, asomaba por la mañana, al levantar el sol, vamos a ver, y cada día regresando a su casa triste. Y yo pienso que iba dos veces. Por la mañana, al aurora y al atardecer. Y cada día que salía, por la mañana y por la noche, nadie. Pero un día, tal vez fue por la tarde, para salir y ver a la distancia una figura caminando. Y de pronto dice, no puede ser mi hijo. Pero parece mi hijo. No es mi hijo. Pero parece mi hijo. En la batalla interior. Algo le dice es mi hijo, pero otro dice que no es mi hijo. No es mi hijo porque mi hijo que salió de la casa pesaba 30 kilos más. Es un flaquito. Mi hijo que salió era musculoso, ¿no? Poco gordito también, ¿no? Y además, mi hijo que salió tenía una ropa muy elegante. Fue con la ropa mejor. De Nordstrom, ¿no? y mi hijo salió. Mi hijo salió con los pelos cortos. Ahorita parece un hippie. Es Ringo Starr, ¿no? Parece hippie. Y mi hijo salió bien afeitado. Ahorita tiene bigote, tiene barba larga. Ese no es mi hijo. Y además, cuando mi hijo salió caminando con mucho orgullo. Ahorita está agachado. Parece que había envejecido 15 años. No puede ser mi hijo. Pero al acercarse, el papá dice, es mi hijo. Y al saber que es su hijo, el hijo está caminando lento porque tiene miedo. Tantas veces cuando pecamos, nos llenamos de miedo. Un miedo paralizante. Y él estaba ensayando su acto de contrición todo el tiempo. Para ver qué palabra es mejor, qué tono de voz. Si debería de ser una pausa entre cada palabra. Y estaba ensayando su acto de contrición. Porque quiso decirlo bien. Y el papá viéndolo, cuando sepa que realmente es su hijo, ¿qué hace el viejo? Va corriendo. Trata de ver el viejo con esa panzón. Es medio canoso. Okay. Medio pelado, ¿no? Okay. corriendo, con abandono. Y el hijo que tiene la cabeza agachada levanta los ojos y ve su viejo corriendo. Tiene miedo. Viene para darme la nalgada, para castigarme. Está pensando. Pero cuando llega, su papá abre la boca para decir su acto de contrición y el papá tapa los oídos. Porque ya lo perdonó. Porque ya había leído su corazón. Porque Dios puede leer el corazón, ¿no? Ya leyó su corazón. Fue perdonado antes que abrió la boca. Si yo digo mi corazón, Jesús, perdóname, yo te amo. Estamos perdonados en un tronar de los dedos. En un abrir y cerrar de los ojos. En un relámpago. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! La misericordia de Dios no tiene límites. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Y ahorita vamos a ver qué misericordioso es Dios, porque le derrama bendiciones incontables. Y cada regalo que le da tiene un valor simbólico que ustedes pueden meditar mañana por la mañana. Primer regalo, le da un beso. ¿Qué significa un beso? Amor. Beso significa amor. ¿Qué hace el diablo? El diablo nos convence cuando caigamos en el pecado que Dios nos ama menos. Es una de las trampas del diablo. Somos menos dignos del amor de Dios. Es una mentira. Y el diablo es el padre de la mentira. Fíjense ustedes, ¿alguno tiene más que un hijo? Imagina que tiene una hija que está manejando su bicicleta, está cantando con una sonrisa, con alegría, y el otro se cayó de la bicicleta lastimando su rodilla. ¿Cuál de los dos es la niña que tú vas a buscar?
Se cayó.
¿Quién?
Se
¿Pero por qué?
Necesita
más, ¿no? Nosotros, cuando pecamos, somos como la niña que cayó de la bicicleta lastimando la rodilla y cayéndose en el charco de fango. La mamá se la levanta. Así es Dios. Al caer, Dios no nos rechaza, sino abre los brazos más largamente. Le da un beso, pero también le da un abrazo. ¿Qué significa abrazo? Significa perdón. Beso, amor. Abrazo, perdón. Dios siempre perdona. Dios es lento a la ira y rico en misericordia, dice el Salmo, ¿no? Dios es lento a la ira, rico a la misericordia. Nosotros somos rápidos a la ira y lentos a la misericordia. Al contrario, ¿no? Nos enojamos fácilmente y lleva tiempo para perdonar. Dios es exactamente el contrario. Es exactamente el contrario. Al pedir perdón, Dios inmediatamente perdona. No sé ustedes, de todos las virtudes de Dios es casi lo que me gusta más. ¿Qué es lo que me gusta más? Qué rápido Dios es para perdonar. La misericordia de Dios es su virtud más grande, según Santa Faustina y Juan Pablo II, y los santos también. ¿Más regalos? Un anillo, ¿no? ¿Ustedes tienen anillo? ¿Por qué tiene anillo? Esclavitud, ¿no? Es esclavitud, ¿no? En la boda clásica mexicana que dan anillo, aras y luego, ¿qué más? Pregunta, ¿es lazo o soga? ¿Cómo? ¿Lazo o soga?
Lazo.
Okay, lazo, enamorado, soga, enojado, ¿no? Hey. Siempre lazo, ¿no? Entonces, el abrazo significa amor, pero el anillo significa dos cosas. Su dignidad. Su dignidad. Y su promesa de fidelidad. Se lo llaman a veces alianza, ¿no? Dignidad. Y además, fidelidad. Es una promesa de ser fiel hasta la muerte. Ya fallaste, pero es un deseo de convertirse y de ser fiel a Dios. ¿Otro regalo? No, la fiesta sí, pero viene, todavía tiene mucho más. Las sandalias. Las sandalias son importantes también. Y debo de entender la cultura. En mi cultura americana, sandalia fue señal de ser hippie en los años 60, ¿no? En mi cultura, sí. Pero es una cultura diferente que en el tiempo de Juan Diego y el tiempo de Jesús. Tener sandalias fue señal de riqueza. Juan Diego no caminaba con sandalias, porque era demasiado pobre. Caminaba, bueno, con sus pies, ¿no? Entonces, sandalias en el tiempo de Jesús significa también camino estrecho. Hay dos caminos. Un camino amplio que lleva ¿dónde? A la perdición. Y el otro es el camino estrecho que lleva ¿dónde? A la salvación. ¿Más regalos? Traje de fiesta. Vestido traje de fiesta. Eso nos regresa a Génesis capítulo 3. Adán y Eva cometieron el pecado original dándose cuenta de su desnudez. El pecado nos despoja del vestido nupcial de la gracia santificante. ¿Qué tal? Mientras al confesarse, regresar a Dios, Dios nos regresa ¿qué? El vestido real de la gracia santificante. Sería una interpretación católica sacramental. Y si hay traje de fiesta, ¿qué necesitamos? La fiesta, ¿no? La pechanga. Hay que tener la fiesta. La fiesta significa alegría. ¿Y qué hizo papá? El papá mandó a la casa de traer al cordero más gordo y matarlo. Nosotros comemos carne mucho aquí. En el tiempo de Jesús, 3 veces por año. ¿Cuándo? ¿Cuáles son las 3 fiestas principales de los judíos? Pentecostés, Tabernáculos y la Pascua. ¿Oyeron? ¿Qué? Pentecostés, la fiesta de Tabernáculos, y la fiesta de las fiestas fue la Pascua. ¿Eh? Eso fue fiestas para comer carne. Menos eso fue una comida mucho más sencilla. Entonces el padre está dando lo mejor al hijo. Y luego está matando el cordero. El cordero. Ajá. Jesús es el cordero. Jesús es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En cierto sentido, esta fiesta refiere a la misa. Porque en la misa muere en forma mística Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y hay fiesta, la misa es una fiesta. Y después de una buena confesión, confesándose bien, uno comulgando, uno puede comer el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y recibir la vida en abundancia. La música. Otro señal de alegría. Todos esos son regalos que el papá derrama sobre su hijo. Todos regalos. Y este es cada vez que un pecador más empedernido, más desgraciado, peor en el mundo, cuando él regresa a Dios mediante una buena confesión, eso pasa en el cielo. Jesús dice que los ángeles se alegran en el cielo al regresar una oveja perdida, un pecador arrepentido. Le da el beso del amor, el abrazo del perdón. El anillo de la fidelidad. La sandalia para caminar. El camino difícil, estrecho, pero con Dios uno puede. Y el vestido. La gracia santificante. La gracia santificante necesitamos para seguir a Cristo. No podemos sin la gracia de Dios. ¿Y cuál es la fuente inagotable de la gracia? Es la misa y la comunión. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero el cuento tiene una figura más. ¿Quién es la figura más? Es el hijo mayor. Y él oye la música y él dice al siervo, ¿qué está pasando en casa? ¿No oíste que tu hermana regresó? ¿Tu papá mató a cordero más gordo? ¿Están celebrando la fiesta? Y no quiso entrar. Y el papá tenía que salir para negociar con él. ¡Entre! ¿Y él qué dijo? Yo estoy sirviéndote todos los años y nunca me diste un cabrito para pasarlo bien con mis amigos. Y este hijo tuyo, no hermano, tiene corazón de Caín. No lo llama hermano, sino hijo tuyo. ¿Ven cómo desprecia su hermano? Hijo tuyo. Él había malgastado su vida en vino y malas mujeres. ¿Qué mente sucia tiene ese tipo, no? ¿Eh? ¿Cómo sabe? ¿Qué mente sucia, no? Y mataste el cordero más gordo. ¿Qué responde su papá? Hijo mío, todo lo que es mío es tuyo. Pero tuvimos que celebrar porque tu hermano estaba muerto. Y ha regresado a la vida. Que este hijo mayor, ¿qué tiene? Los otros pecados capitales más serios. Y el otro tenía gula, lujuria, avaricia, la flojera. Él tenía envidia. Y ira y orgullo. Y fue tan serio que había tapado sus oídos para ni siquiera ver la bondad de Dios en el regreso de su propia mano. ¿Quién eres tú en la parábola? Yo pienso en la parábola, ustedes son los tres. A veces quieren ser papás buenos. ¿Sí o no? Quieren ser papás buenos, ¿no? Como el padre. A veces somos el hijo pródigo. Nos alejamos de la casa del padre. Pero es difícil admitir que a veces somos el hijo mayor. Yo pienso que mañana, cuando ustedes están meditando, algunos van a decir, Padre Escobita, gracias porque yo reconozco, yo tengo algo del hijo mayor en mi corazón. Tengo algo del hijo mayor en mi corazón. Y admitirlo, finalmente podemos recibir sanación. Finalmente, después de 50 años de mi vida, o 45 años de mi vida, puedo recibir la sanación, porque Dios quitó las escamas de mis ojos para ver que yo tal vez soy el hijo mayor. Para mi orgullo, mi resentimiento, mi soberbia, mi envidia, mi enojo. Por eso, hermanos, esa parábola es el cuento más famoso en todo el mundo. Si tú meditaste eso ya 5,000 veces, mañana va a ser como la primera vez. Va a ser como la primera vez. La palabra de Dios es siempre activa. Por eso vamos a pedirle al Señor que comprendamos qué es el pecado. De rechazar el pecado, pero confiar todavía más en su misericordia infinita. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de la muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.